Escuchan Estudio 45.
Y con mucho gusto voy a dar la más cordial bienvenida al programa al doctor José Antonio Cisneros. Él es médico, ingeniero biomédico, especialista en sistemas de salud, diagnóstico por imágenes e informática médica. Doctor Cisneros, queremos aprovechar toda esta experiencia que usted tiene para hacer una visita al médico. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Yoconda?
Un gusto saludarlo. Doctor, las preguntas que surgen a propósito de este tema del ébola son muchas. Y yo quisiera empezar básicamente por lo más simple. ¿Cómo se detecta el ébola? ¿Qué exámenes se realizan para saber si una persona es sospechosa de la enfermedad?
Bueno, ese es uno de los primeros problemas, porque la comprobación, digamos, definitiva de que un paciente tiene ébola no es ni fácil ni rápida. En otras palabras, hay que tomar sangre del paciente y en primera instancia se hace lo que se llama un test de reacción en cadena de polimerasa, o PCR, que se hace en el mismo hospital donde se recibe el paciente. Esto es un test bioquímico que, digamos, que identifica la huella genética de la enfermedad infecciosa. El problema es que esto tarda 24 horas. O sea que mientras está teniéndose el resultado de esta prueba, no hay una confirmación de que el paciente tiene ébola, por lo tanto es tratado como si lo tuviera si existe dos o tres condiciones. La primera es el antecedente de contacto. Esta persona tiene que haber venido de África o tiene que haber estado en contacto con alguien que haya estado en África en alguno de estos tres países donde hay ébola. El segundo es que tenga síntomas, es decir, que ya empiece a tener fiebre alta, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, y que se vea en malas condiciones generales. Esto es importante porque está establecido que la enfermedad es contagiosa cuando ya hay síntomas. De lo contrario, pues la persona tiene un periodo de 7 a 21 días para desarrollar la enfermedad. Y hoy las personas la desarrollan menos de 21 días.
Doctor, cuando se cumplen esos 21 días y los análisis que se han hecho, sobre todo los síntomas que el paciente tenía, no demuestran que podría estar infectado por ébola, pasado ese término, ¿la persona puede estar realmente tranquila de no estar contagiada?
La enfermedad, en cierta forma, evoluciona rápidamente con un deterioro general. O sea, que una vez que comienzan los síntomas, en menos de 21 días tú estás grave, el paciente está grave. Lo que se dice es que síntomas generales asociados como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, si pasan 21 días y no evolucionan hacia la gravedad, se puede presumir que el paciente no tiene ébola. Acuérdate que esta no es una enfermedad que apareció hace poco. Esto tiene ya más de 10 años, ha habido sucesivos brotes y ya los médicos que han trabajado en este tipo de enfermedades infecciosas conocen el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y saben que la probabilidad de que una persona que haya pasado 21 días sin que se agraven sus síntomas, lo más probable es que no tenga ébola.
Doctor, sin embargo, aquí en Estados Unidos no hay mucha experiencia en este tema y en muchos casos los pacientes que acuden a consultas médicas están alarmados por estos síntomas, pero de pronto se trata solamente de un resfrío, algo común.
Así es importante informar adecuadamente a la población de que los únicos tres casos que ha habido en Estados Unidos fueron derivados de ese primer caso del señor Duncan, que lamentablemente falleció y que vino del extranjero. En otras palabras, nadie fuera de esas personas que estuvieron en contacto primariamente con el señor Duncan ha caído enfermo de ébola. Y los otros casos fueron pacientes o médicos que fueron traídos desde Liberia por haber contraído la enfermedad allá. O sea que el riesgo de que una persona aquí que padezca alguno de estos síntomas tenga ébola es prácticamente ínfimo.
Bueno, esa es una buena noticia, doctor. Cuando un paciente está contagiado por ébola, pasan esos 21 días y su estado de salud empieza a agravarse, ¿cuáles son los órganos más afectados?
Bueno, el ébola es una virosis que toma prácticamente todos los órganos y sistemas. Es una cascada de problemas, comienza con una invasión a todos los órganos internos, produce hemorragias, sangramientos, consume la cadena enzimática de coagulación, y en la fiebre deshidrata mucho al paciente, hay diarrea y vómitos que contribuye a la deshidratación, puede haber dificultad respiratoria. Como ves, la pérdida de líquidos y el deterioro por la fiebre es tan grave que si el paciente no entra desde el comienzo con una buena terapia de soporte, es decir, darle soluciones intravenosas, controlar las hemorragias con sangre, el paciente se deteriora y muere rápidamente.
Doctor, ¿hay alguna diferencia en cuanto al tratamiento del ébola y la fiebre hemorrágica? Le hago esta pregunta porque muchas naciones latinoamericanas han enfrentado situaciones y continúan enfrentando situaciones con fiebre hemorrágica.
Sí, bueno, acuérdate que la fiebre hemorrágica es un diagnóstico sindromático. Cualquier fiebre que tenga algún tipo de hemorragia o sangramiento se puede decir que es una fiebre hemorrágica, hay dengue, etcétera. Entonces son infecciones virales. Por lo tanto, los antibióticos directamente no resuelven el problema. El problema se resuelve cuando el paciente puede generar los anticuerpos para defenderse él mismo y superar la enfermedad. Pero para esto se necesita tiempo. De tal manera de que el grueso de los esfuerzos médicos es darle soporte al paciente para que su propio sistema inmunológico supere la capacidad de replicación del virus y logre mejorarse de su enfermedad. Que fue el caso, digamos, del médico que superó el ébola y ahora está usando su sangre, su suero sanguíneo, que está rico en anticuerpos contra el ébola, para ayudar a otros pacientes.
Bueno, si le entiendo bien, doctor, entonces esto significa que nuestro propio organismo se defiende del ataque del virus, ¿verdad?
De hecho, es así, y esa es una de las razones también por sobrevivir la enfermedad, porque en África puede tener un 90% de mortalidad y en cambio aquí en Estados Unidos la mortalidad puede ser menor del 10%, es porque aquí entra en función tres elementos. La variabilidad biológica, es decir, hay individuos que naturalmente tienen un mejor sistema de defensa que otros, ese es el primero. El segundo es la atención médica rápida, la capacidad de un equipo médico de darle soporte de líquidos, sangre y todo lo que sea necesario para mantenerlo con vida mientras él se recupera. Y la tercera es la parte de aislamiento sanitario, es decir, contener la enfermedad no es tanto un problema médico como un problema de control de contacto, es decir, hay que identificar todas aquellas personas que entraron en contacto con el paciente, aislarlos o ponerlos en cuarentena y dotar al personal médico de todo el equipo necesario para que no se contamine, porque hasta ahora la gran mayoría de los pacientes con ébola han sido o familiares o personas que trataron o ayudaron a estos pacientes o el personal médico.
Doctor José Antonio Cisneros, muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo en esta consulta médica que queríamos ofrecerles a nuestros oyentes para que tengan un poco más clara la situación relacionada con el ébola.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Escuchan Estudio 45.